Bueno, hoy vamos a hablar sobre la RoboCop, que no es una película de ciencia ficción de fines de los 80, sino que es una iniciativa científica internacional para promover, a través de competencias robóticas, la investigación y educación sobre inteligencia artificial. La iniciativa inicial de la RoboCop surge en 1997, y bueno, la idea era formar un equipo de robots capaces de ganarle a los jugadores humanos la Copa FIFA en el Mundial del 2050. Es decir, desarrollar robots que pudieran finalmente ganarle a los humanos. Mientras ese objetivo todavía sigue vigente, porque eso por supuesto no se ha dado, RoboCop se ha ampliado desde entonces en otros dominios de aplicación relevantes en función de las necesidades de la sociedad moderna. Pero la RoboCop va a tener representación uruguaya, y para eso estamos en línea con Federico Andrade, bueno, que nos va a estar representando allí en esta RoboCop cuya sede será Alemania. Federico, ¿andás por allí?
Ando por acá, Ismael, ¿cómo andás?
Muy bien, encantados de recibirte. Bueno, contanos un poco cómo se vinculan con la RoboCop, y cuál es la importancia en el mundo de la robótica de este gran certamen.
Bueno, te voy a contestar en distinto orden. La importancia es, como decís vos, la RoboCop lo que busca, lo que contabas hoy, ¿no? Es avanzar en el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial de una forma lúdica. Entonces, es a través de competencias del tipo deportes robóticos, competencias de rescate también. Básicamente esos son los dos fuertes de la RoboCop. Y bueno, y después tiene otro montón de competencias, una que se llama At Home, que también se destaca bastante, en la que básicamente los competidores lo que tienen que hacer es desarrollar un mayordomo robot capaz de que recibir órdenes y ejecutarlas. Por ejemplo, le pedís una bebida y tiene que ir a la cocina a buscar la bebida. Y tamaño real, ¿no? Entonces, básicamente a través de estos juegos, estas competencias que terminan siendo divertidas, hay un montón de grupos de investigación, científicos y algunos aficionados que se juntan, no solo para llevar su robot, mostrarlo, competir y ganar, sino que para intercambiar ideas, ver lo que hizo el otro y tratar de avanzar sobre su trabajo a raíz de lo que aprendió en el evento. La competencia de la RoboCop es a fin de mes, empieza el 30 de junio y va hasta el 3 de julio. Y el 4 de julio termina la parte de competencia y hay un día más que es de charlas y presentaciones. Entonces ahí muchos de los participantes presentan su trabajo y lo exponen a críticas constructivas, discusiones. Entonces eso también hace lo que te decía hoy, el intercambio y la mejora constante en esta disciplina. Una novedad que tenemos nosotros, bueno, venimos compitiendo hace 2 años, empezamos en Brasil. La iniciativa nació a raíz de la madre de uno de los chiquilines. Nosotros competimos en la categoría junior, de la cual hoy en día el equipo está formado por Pedro Sales y Guillermo Trinidad.
¿Qué tal? Que van a ser tus compañeros, van a estar representando Uruguay en Alemania ahora.
Exactamente. Bien. Ellos, además de ser compañeros o amigos, diría, uh-huh, ellos son como los jugadores, como Cavani y Forlán.
Claro.
Y yo soy más bien el maestro Tavares, el director técnico del equipo.
Bien.
Ellos le llaman mentor, pero es lo mismo. Bueno, entonces ese es el equipo. Inicialmente en el 2014 el equipo estaba formado, era lo mismo, pero con la diferencia de que en lugar de Guillermo Trinidad estaba Joaquín Silveira. Uh-huh. Y bueno, Pedro y Joaquín se habían conocido en un evento de robótica acá en el Sumo. La madre de Joaquín fue la que tuvo la iniciativa de hablar con los tres, porque me conocía a mí, los conocía a ellos, y entre los tres ya nos conocíamos en realidad. Y bueno, ahí mandamos una carta para la RoboCop. La RoboCop suele tener los lugares justos, pero suele estar abierta a países nuevos. Entonces ahí mandamos la invitación, mandamos la solicitud, y después un poco de burocracia conseguimos el lugar para Uruguay.
Bien, bien.
Ese año fue en Brasil, y lo interesante fue que fuimos, hicimos, o sea, sin hacer clasificatoria acá, generalmente. Por ejemplo, Alemania, cuando el equipo que va de Alemania pasa por una preclasificatoria en su país donde compite capaz con otros 200 equipos. Claro. Y bueno, y sale el mejor y va a la RoboCup de Alemania, por ejemplo, o de Japón, o de Estados Unidos. De Uruguay, en realidad, no había ningún otro equipo interesado. Entonces fuimos con nuestro robot, digamos, a medio terminar, terminado todo el último momento, porque tampoco nos habíamos enfrentado a otra competencia de este tipo antes. Lo interesante fue que de las dos categorías que competimos, en una, que eran más o menos 29 países, quedamos a mitad de tabla, que para ser la primera vez no está mal, y en otra salimos campeones del mundo.
¿En cuál salieron campeones del mundo?
En una categoría que se llama Super Teams, donde te ponen un... Es así, vos cuando vas a la competencia, a la general, digamos, nosotros fuimos a la categoría Rescate Junior. Vos ya sabés la letra desde, no sé, 6 meses antes. Capaz que un poco más. Entonces ya sabés a qué te vas a enfrentar. Si bien no sabés la forma del escenario, sabés qué hay en el escenario y te podés preparar para prevenir posibles situaciones. En cambio, cuando estás ahí, esta categoría Super Team, que fue la que ganamos, fue un problema que nos presentaron, por ejemplo, un miércoles y la competencia era el jueves. Nadie conocía la letra hasta el día antes.
Bien.
Entonces hubo un...
¿Y qué es la letra? Cuando te referís a la letra, ¿de qué es lo que estás hablando?
Ah, buena pregunta. La letra es lo que define qué es lo que el robot tiene que hacer en forma autónoma en el desafío. La letra del desafío, por ejemplo, en el fútbol del robot... Básicamente son las reglas de fútbol con algunos agregados. Por ejemplo, si un robot le golpea a una persona, el robot va para afuera. Si un robot golpea... Bien, son las reglas del fútbol, capaz que simplificadas o con alguna... O se le agrega algo para que contemple el deporte adaptado a los robots.
Digamos que son las tareas que debe hacer el robot, digamos, lo que tiene que cumplir cuando los programadores lo programan, lo idean, y la performance, lo que evalúa el jurado, es bueno, en función de esta, la letra, lo que tú decías, bueno, si lo cumple o no, y ahí después, en qué manera lo cumple. Me imagino que ahí se van entregando los primeros, segundos, terceros premios, hasta completar toda la grilla.
Claro, exactamente.
Porque en realidad lo que estoy intentando imaginarme cómo es la dinámica, porque claro, uno piensa en RoboCup, lo piensa en fútbol y quizás sea más sencillo, pero hay otras áreas, por ejemplo, Rescue, Dance, hay nombres que me interesaría que me contaras un poco, ¿no? ¿Cuáles son las disciplinas más raras en las que compiten los robots en la RoboCup?
Claro, bueno, por ejemplo, nosotros con la de fútbol, como decís vos, es lo mismo, hay... Están los grupos que traen sus equipos, que están formados por... generalmente ellos traen 8 robots y compiten 5 contra 5. Y son 4 y el golero. Según la categoría puede ser que varíe. Y hay categorías que son robots con ruedas y otras que son humanoides. O sea, con forma humana. Si bien son
claro, pequeños, con patas, brazos, etc.
Exacto. Bien. Entonces, esas dos son las categorías de fútbol en general. Por otro lado, tenemos la categoría rescate, que es en la que venimos compitiendo nosotros, en la cual lo que se trata de hacer es, se toma un problema de la realidad, pero se simplifica mucho para que se pueda llevar adelante en un entorno didáctico de aprendizaje. ¿Ah? Y, por ejemplo, en nuestra categoría, es que básicamente hay que imaginarse un edificio que sufrió una catástrofe, entonces imagínate un terremoto. Entonces, tiene varias habitaciones, en alguna habitación hay víctimas, que las víctimas este año son pelotitas. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, están las víctimas que son pelotitas, hay una zona de rescate donde hay que llevar esas...
Esa sería la RoboCup Rescue, me imagino.
Esa es el Rescue.
Dale.
Ahí va. Esa fue la que competimos el año pasado y en Brasil también. El año pasado que fue en China y este año nos cambiamos una categoría que es rescate, que es parecida, pero tiene algunas diferencias pequeñas, es más bien un laberinto. Pero bueno, la que hemos venido compitiendo es así, tenés un cuarto donde están las víctimas y para llegar a ese cuarto hay que hacer todo un recorrido que está marcado por una línea negra en el suelo, pero esa línea negra tiene partes que está cortada o tiene partes que está interrumpida por un obstáculo. Te tiran una especie de... Te ponen lápices que equivalen a... Como si hubieran caído columnas. Te ponen rampas, bajadas. como que hay un montón de obstáculos que hace que el robot se le sea difícil llegar hasta el cuarto de rescate. Y una vez que llega, si lo logra, tiene que encontrar las víctimas, que no sabe dónde están, y después agarrar cada una y dejarla en una zona que es la zona de rescate. Bien. Todo eso tiene que hacerlo en forma autónoma. No es a control remoto ni nada. Uno
claro,
ya tiene que...
por eso es el robot, ¿no? Debe ser un autómata y debe cumplir las tareas por sí mismo. Ahora,
exacto,
lo que te quería preguntar sobre la RoboCop, me imagino mirando acá un poco, buscando información, por ejemplo, el año pasado... la última en Joao Pessoa, en Brasil, que se publicó, la última cantidad de participantes que se publicaron, 2.900 participantes. Me imagino que debe ser una instancia, además de muy enriquecedora por el hecho de viajar, conocer gente, por la cantidad de personas de distintos lugares que van, del distinto desarrollo que tiene la robótica, de los distintos enfoques. Esto, ¿los enriquece ustedes? Digo, cada vez que van a una Robocop, me imagino que vendrán con nuevas perspectivas sobre la robótica, como área del pensamiento humano.
Sí, claro, sin duda. En general, aparte es eso, ¿no? Hay gente de todo el mundo, ves los últimos desarrollos en los que han estado trabajando en cuanto a caminata, a movilidad, a visión. Hay un montón de temas de la robótica que están, digamos, en el límite del conocimiento y que vos lo ves ahí cómo avanzan año a año, y es súper interesante, aprendes un montón de cosas.
Y con respecto a esto, que hablabas del caminar, del robot, ¿qué es lo que más te ha impresionado de lo que has podido ver allí? Me imagino que deben haber exposiciones y cosas que uno no ve habitualmente.
Hasta ahora lo que más me impresionó fue un auto normal autónomo que estaban exponiendo en la última RoboCup en China, o sea, un auto robot que básicamente pude entrar, ver los sensores que tenía, ya había visto algunas imágenes y verlo ahí en vivo, es bastante impresionante. Un auto que se conduce solo.
Que se conduce solo.
Exacto.
Sí. El otro día vi en internet un video en algún portal que hablaba justamente de un Tesla. Es un auto eléctrico justamente que se conducía solo, pero que tenía algunas dificultades. Por ejemplo, se chocaba contra un camión cuando debía haberse detenido. ¿Ese auto tenía mayor desarrollo o en qué etapa estaba?
Bueno, en realidad están todos más o menos a un nivel similar. Puede ser que haya alguno un poco más avanzado, un poco menos, pero todavía, es algo que, como te decía, está al límite de lo que se ha hecho. Entonces todavía no están. O sea, si ya estuvieran los autos autónomos, funcionando perfectamente, probablemente ya estarían a la venta en el mercado.
Claro.
Los Tesla creo que están a prueba y se los dan a ciertos usuarios. Pero bueno, estamos ahí en realidad, en cualquier momento ya los tenemos.
¿Te parece que va a ser una realidad cotidiana acá a 20 años, por ejemplo, el auto autónomo?
Creo que si es apoyado por la industria y hay interés en general, probablemente.
Bien.
No sé si 20, pero sí, capaz que sí.
Bueno, por último y para ir cerrando,
dale,
Federico, esta RoboCup... Mirando dónde se ha desarrollado, hay varias en Japón, ¿hay cazatalentos, digamos, hay gente de la industria de la robótica mirando este tipo de eventos?
En general, no hay, no he visto. Es un evento, si bien aparece en algunas industrias, es más bien académico, más gente de universidades, claro. Entonces, y se da naturalmente que los que bueno, por ejemplo, los chiquilines como Pedro y Guille empezaron en la categoría junior, probablemente en unos años se pasen a la categoría major, que es orientada más bien a universitarios, y bueno, y lo que probablemente pase es que en algún momento se integren a trabajar con alguna otra universidad, y bueno, capaz que hacen pasantías y esas cosas, al haber conocido otros grupos de trabajo y relacionándose en el evento.
Bien.
Entonces, no es que haya alguien mirando y diciendo, bueno, me llevo a esto.
Claro, quedó claro. Bueno, Federico, te agradecemos. Contanos cuándo se van, así seguimos la competencia.
Bueno, nosotros nos vamos más alrededor del 26 de junio para, bueno, llegar. Y cuando llegue la competencia hay unos días como para que te puedas acomodar, unas prácticas previas. Entonces, vamos a llegar más o menos, sí, con unos días de tiempo. La competencia formalmente empieza el 30 de junio y va hasta el 3 de julio. Así que todos esos días, generalmente tenés competencia todos los días. El año pasado, por ejemplo, fueron 4 días de competencia, durante 3 estuvimos cuartos de los 30. Y justo el último día, por algo que nos falló, caímos unas posiciones. Pero al final terminamos saliendo octavos, que igual no fue bastante bien.
Bien, pero bueno,
pero estuvimos un lindo logro. A punto de meter podio, que era interesante.
Bueno, esperemos que este año se dé, entonces.
Sí,
ojalá.
Entonces, bueno, y la novedad que te iba a contar, sí, que vamos a ver si cómo nos va, pero además de participar en la competencia, tenemos interés en presentar el trabajo de los chiquilines como una exposición para el cuarto día.
Claro.
Entonces, que también es algo nuevo y súper importante para ellos, que puedan exponer oralmente en inglés su trabajo frente a equipos de todo el mundo y que sean sometidos a preguntas y eso. Está muy bueno y bueno, lo tenemos que mandar ahora y después ver si lo aceptan para ser publicado.
Perfecto, perfecto. Estaremos atentos. Federico, te agradecemos estos minutos en la mañana de Unirredacción, muy amable.
Dale, gracias Ismael, chao.
Hablábamos con Federico Andrade, bueno, que va a estar participando con el equipo uruguayo en la RoboCup, en nuestro espacio replicante de ciencia y tecnología. Nosotros hacemos una tanda y ya regresamos. Quédense con nosotros hasta las 12 del mediodía.